Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Instalar sistemas de luz ultravioleta en las potabilizadoras es una de las soluciones que se barajan en los municipios afectados por el brote de gastroenteritis.
Otra de las opciones es la construcción de una nueva toma para captar agua de boca en la cabecera del río Queiles, donde no se ha detectado la presencia del parásito a través de una tubería de 7 kilómetros. Las principales administraciones implicadas en la búsqueda de una solución a este problema se han reunido esta mañana para tratar de aportar soluciones a corto y medio plazo que permitan que los vecinos de Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fallos recuperen el servicio de agua de boca.
Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se han vuelto a concentrar esta mañana para denunciar el goteo de trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Aragón.
Y es que ya son 29 en lo que llevamos de año en nuestra comunidad. El último, el pasado lunes, un camionero que murió en un accidente de tráfico en la Nacional 232 a su paso por la localidad de Mayén. Un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos, un camión, un tráiler y un turismo. Recordamos que el fallecido fue el conductor del camión. Los conductores de los otros dos vehículos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Hablando de camiones, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de 6 robos cometidos mediante el método del lonero.
Exactamente, es un método que consiste en rajar la lona, de ahí viene lo de lonero, claro. La lona de los camiones, mientras estos están aparcados en estaciones de servicio, y robar su mercancía. La detención de este hombre de 30 años y de nacionalidad marroquí se produjo después de que un camionero denunciara ante la Guardia Civil que una persona estaba rajando la lona de su vehículo cuando estaba aparcado en una estación de servicio de La Joyosa. El detenido, Laura, logró huir, pero fue detenido después en Pinseque.
El Palacio de Congresos de Huesca acoge hoy el acto central de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en Aragón.
Es un acto al que asisten 700 mujeres rurales de toda la comunidad invitadas por la Federación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural, FADEMUR. La mayor parte de ellas desarrollan su trabajo en explotaciones familiares agrarias sin remuneración y sin el reconocimiento tampoco de sus derechos sociales. De ello, precisamente, se está hablando en esta jornada que ha sido inaugurada por la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Y ya conocemos los nombres de los 7 vecinos de la ciudad que van a recibir este año el título de zaragozano ejemplar.
Se trata del economista Leopoldo Abadía, la empresaria Clara Arpa y la ingeniera de informática Laura Lacarra. También lo recibirán el arquitecto Teófilo Martín, el presidente de la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, Daniel Jimeno, el fundador de Gozarte, Carlos Millán, Joaquín Contamina, de la Asociación de Comerciantes Conde Aranda, e Izarbe Serrano, del Consejo de la Juventud. El acto de entrega de estas distinciones será el 15 de octubre en el marco de las fiestas del Pilar.
Son 8, en realidad, los vecinos.
Exactamente, 3 a propuesta de la alcaldesa Natalia Chueca y el resto pues han sido propuestos por el Consejo de Ciudad.
Perfecto, gracias.
Hasta luego.
Consigue con el Periódico de Aragón el libro Nuevos Retazos de Indumentaria Tradicional Aragonesa, un completo recorrido por las prendas del vestir aragonés, y también El Tesoro de la Virgen, una obra que presenta las joyas y objetos valiosos ofrecidos a la Virgen del Pilar a lo largo de la historia. Vive las fiestas con el Periódico de Aragón.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas, en realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
aunque no me creas, sigo tras de ti. Y
bueno, pues nada, ya sabes que los miércoles nos vamos hasta la Plaza San Felipe, porque allí está, en la calle Torre Nueva 29, Montal, y nos paramos en este palacio renacentista maravilloso, en el que, por cierto, vamos a estar la semana que viene realizando el programa especial de COPE Zaragoza para las fiestas del Pilar, que por ahí, por esa plaza, esa terraza maravillosa que tiene Montal, van a pasar, pues mira, todas autoridades, nos van a cantar jotas en directo todos los días, vamos a tener propuestas de todo tipo, culturales. Por supuesto, hablaremos de indumentaria aragonesa. En fin, que va a ser el lugar por donde todo lo que pasa en las fiestas pase también por Montal. Y bueno, pues a través de la radio llegué hasta donde tú estés, hasta tu casa, hasta el coche que estás conduciendo ahora mismo, hacia donde vayas. Allí intentaremos llegar, por supuesto. Y en Montal nos quedamos este ratico, nos metemos hasta la cocina, con su chef Jorge García. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Laura.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy desde la cocina de Montal?
Mira, pues hoy os voy a hablar de un plato que tenemos en nuestro menú de degustación, uno de nuestros entrantes. Mira, es una ensalada de caballa marinada, apio, mazamorra y ajo negro.
Toma, vale.
Te voy a explicar cada cosa. Mira, vamos a empezar por poner a marinar la caballa. Les vamos a limpiar los lomos, le vamos a quitar todas las espinas y las vamos a poner con sal gruesa y azúcar durante una hora. Con esto lo que conseguimos es que sacar todo el agua del pescado y que se quede curado, en este caso, o sea, se quede así bien firme, para luego poderlo macerar con un poquito de ajo, con tomillo y aceite de oliva. Esto lo pasaremos al vacío y ya lo conservamos ahí.
Vale.
Al sacarle el agua evitamos que se estropee y además al meterle los aromas de, en este caso, del ajo, de la hierba y del aceite de oliva, el pescado pues adquiere esos aromas. Eso lo vamos a dejar ahí envasado.
Qué rico. Vale.
Macerado. Vamos a hacer una mazamorra. La mazamorra es un plato cordobés, que es como el ajo blanco que conocemos, un poquito más espeso. Lleva migas de pan, lleva ajo, lleva almendra, un poquito de agua, un poquito de vinagre y se monta con aceite de oliva. Igual con ajo blanco, pero más espesito. Luego vamos a preparar lo que sería la parte verde, en la cual vamos a usar escarola. Vamos a usar escarola frise, que es una escarola muy finita, muy tierna, en la cual vamos a limpiar la parte verde, nos vamos a quedar con los tronquitos, por así decirlo, muy finitos, muy tiernos, más blancos, que tiran a verdosos finos, y vamos a laminar un poquito de apio. Necesitamos un apio blanco y vamos a sacar unas laminitas a lo largo, muy finitas, las cuales vamos a poner con agua y hielo, que el agua y hielo va a hacer que se ponga tersa ese apio, se rice un poquito y quede muy
bien. Ah, vale, qué guay.
La última preparación sería el ajo negro, que es un ajo que se macera durante mucho tiempo a una temperatura muy baja. Es un ajo normal que se convierte en negro, tiene unos matices a cuero, a vainilla, es un ajo muy especial. Pues únicamente vamos a coger el ajo, lo vamos a limpiar, lo vamos a pelar, lo vamos a triturar con aceite y vamos a conseguir un aceite de color negro, obviamente.
Claro.
Vale. Con esto ya tendríamos todas las preparaciones, vamos a ir a montar el plato.
Vale.
En el fondo vamos a poner la mazamorra, vamos a coger la caballa, la vamos a cortar en cortes longitudinales de más o menos de un centímetro y colocaremos tres cortes de la caballa encima de la mazamorra. Luego aliñaremos un poquito la escarola mezclada con el apio, unas gotitas de aceite, un poquito de vinagre, lo colocaremos encima de la mazamorra en un ladito y luego le pondremos unas gotas del aceite de ajo negro que hará contraste con el fondo blanco, con el color de la caballa y sobre todo los brotes blancos, verdosos.
Qué bonito, claro.
Y con esto quedaría acabado el plato.
Pues me parece muy interesante, muy chulo. Tendremos que ir a probar esa ensalada de caballa, que además no viene mal durante esta época que estamos teniendo. Y
sí, verdad, parece todavía de verano.
Parece que estamos en verano totalmente. Sí, en la terracica se tiene que estar estupendamente.
Se está de maravilla, todos los clientes que hoy está allí en la terraza.
Sí, ¿no?
Sí,
claro, totalmente. Pues la semana que viene más, que estaremos allí. Nos veremos entonces. Gracias, Carlos,
vale,
un músico.
Laura,
hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta es la historia de dos oportunidades. Para empresas, de contar con trabajadores entusiastas y preparados. Para personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y capacidad intelectual límite, de demostrar todo su talento. Ayuntamiento de Zaragoza y ATADES por la inclusión sociolaboral.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, pues ya sabéis que esta es otra de las citas fijas que tenemos todos los miércoles, porque Ignacio Para nos lleva recorriendo Aragón para descubrir sus templos, sus parroquias, sus gentes. En realidad, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Laura, buenos días. A mí me gustan mucho las presentaciones que haces, porque aunque nadie lo sepa, no las lees. No. Improvisas. Sí. Eres la reina de la improvisación.
Bueno, bueno, así queda a veces la cosa.
Que va, que va. Eres magistral.
Bueno, la historia está que nos gusta mucho esto, que nos cojas de la mano y que nos lleves por algunos lugares y nos descubras, creo que hoy... Me vas a hablar de los templarios.
Sí, una de las órdenes que más nos sugiere, que más nos evoca, porque todos de niños hemos visto esos caballeros nobles, de comportamiento correcto, de un proceder casi, casi, bueno, increíble, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra tierra diferentes lugares que dejan huella y que sobre todo nos hablan de ellos. Antes de que dos personajes muy malvados, como fueron Clemente V y Felipe IV, acabaran con ellos.
Ajá.
De forma completamente injusta, porque luego la Iglesia ha reconocido que eso fue injusto y se les ha vuelto a poner en su sitio.
Ajá.
En su sitio, claro, después de tantísimos siglos, pobres. Está ya. Bien honoríficamente, pero sí. Yo creo que les va a importar poco
pues
ahora,
sí,
¿no?
Pues
estarán
está.
Todos calvos,
correcto.
Digo yo.
Incluida su descendencia.
Sí.
Bueno, pero tenemos algún templo, ¿no? Que
sí.
Fue de los templarios y que además es bastante destacable en Aragón.
Sí, además, fíjate, cuando decimos templo y templarios, ya estamos diciendo por qué se les llama templarios, porque vienen del templo, del templo de Jerusalén, en el cual se constituyó la orden por 9 caballeros.
Uh-huh.
Franceses, además. Bueno, pues mira, en Aragón tenemos mucho, pero mucho, ¿eh? Muchas iglesias, tenemos encomiendas, castillo. El castillo Monzón fue un castillo templario.
Ajá.
Y justo cerquita de allí está la iglesia de Cofita, que es la iglesia de Santa María Magdalena.
Sí.
Que ahora ya es un templo desacralizado, pero que ha guardado grandes sorpresas, sobre todo porque en las paredes, y como suele ocurrir en estos casos, un buen día se cae un trozo de yeso, ¡pum!, y aparece
y se descubren
algo
cosas.
Claro. Entonces, esto es como cuando se descubre la penicilina, que al final todo viene por casualidad.
Sí, de verdad.
O sea que
y la gravedad, tú fíjate. Se cayó la manzana y mire usted.
Bueno, la gravedad ya cuando tenemos unos años también nos juega para
también,
las pasadas.
También,
la pero bueno.
Hay que fijarse.
La cuestión es que se encontró, después de debajo de este trozo de yeso, colores muy vivos, que eran el rojo, el ocre, amarillo, naranjas, verdes, azules, en un trocito que luego ya despejaron más.
Sí.
Y eso se reconoce como esas pinturas que nos han dejado, en algunos casos muy, muy especiales, los templarios. Digo muy especiales porque hay muy pocas. De hecho, hay muy poquitos en España y este debe de ser uno de los más importantes.
Ajá.
Se han descubierto 8 metros cuadrados ya y se hacen visitas organizadas para ver lo que son las escenas, además, del protoevangelio de Santiago, que está incluido en los evangelios apócrifos. O sea, que tenemos dos cuestiones muy singulares. Una, esas pinturas, y dos, que nos hablan de esos evangelios apócrifos. O sea, que nos hablan de cosas que no están en la Biblia, que no tienen nada que ver.
Ostras.
Por ejemplo, yo que sé, que en un sitio de monjes, una de las escenas, dejan a María a cargo de José, que era uno de los monjes, una de las personas mayores que había allí.
Sí.
Eso no viene en la Biblia.
Ya.
Entonces, bueno, es muy extraño, como sí, todo sí. Lo que rodea a los templarios, porque aunque se sabe mucho de ellos, también hay mucho que se nos escapa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es un templo pequeño, pero característico, con esas cosas templarias, como es una cabecera redonda, muchas veces el octógono también está muy presente, y en este caso tiene, pues, fruto también del desarrollo del pueblo, casas adosadas, una en el muro norte y en el oeste. Entonces, bueno, es un templo que merece la pena ver.
¿Se puede visitar, pues?
Sí, sí, se hacen visitas organizadas. Además, está considerado bien de interés cultural. Y, bueno, también podemos ver un reloj de sol de la época, pero con una inscripción debajo que pone Ave María Regina Celli, que es así que es de 1900. Y otra de las cosas curiosas que tampoco sabe nadie explicar es por qué hay herraduras entre los sillares. Ahí en a lo largo del templo hay muchos sitios donde ves una herradura. Y yo no sé si las habrá puesto algún gracioso o es que serán originales. Me imagino que originales,
tendrá alguna...
que originales no, porque estarían de podredumbre hasta arriba. Y además, fíjate, tenemos esa presencia templaria tan importante en Aragón porque tanto Jaime I como Jaime II protegieron a los templarios, aun cuando... Como te decía antes, el rey francés y el papa de la época, Clemente V, los disolvieron. Entonces, los templarios de España, la orden se disolvió, pero Jaime II dio una pensión vitalicia a todos los templarios, habiéndoles disuelto. Entonces, claro, aquí se les ha protegido y se les mantuvo mucho más tiempo de lo que se mantuvo en general.
Ajá.
Luego, como en todas partes, se metieron en las órdenes militares de cada sitio, ¿no? Y se difuminaron, sí, aunque seguían siendo templarios.
Bueno, pues muy interesante. Lo de los templarios a mí me llama mucho la atención. Habrá que visitar... Cofita, por ahí por Monzón, ¿no?
Sí,
Iglesia
sí, sí.
De Santa María Magdalena.
Sí, la verdad es que merece la pena y lo que digo, y estar reviviendo la historia y entrar en una película en la que puede ser hasta un aprendiz o un postulante a ser templario de momento, así de plom, de repente dices, esto es maravilloso, mejor que un parque de atracción o mejor que una película de Disney.
Totalmente. Bueno, pues fíjate qué viaje que nos propone hoy Ignacio para la semana que viene. No, la semana que viene no, la semana que viene tenemos programa especial, ¿verdad? Ahí en la... te lo estamos contando desde Montal, con las fiestas del Pilar. Así que nada, que pase usted unas felices fiestas, Ignacio.
Hombre,
será a la próxima, pues.
No, lo digo usted, que las voy a disfrutar al máximo.
Seguro, conociéndolo, seguro. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este sábado comienzan las fiestas del Pilar y desde hoy ya pueden recogerse los programas oficiales en las oficinas de Zaragoza Turismo en Plaza del Pilar, Torreón de la Zuda y Estación Delicias. Asimismo, siguen disponibles en los centros cívicos y juntas de distrito. Mayores con Ganas es un nuevo programa lúdico y cultural para ampliar y diversificar la oferta de los 31 centros municipales de convivencia para personas mayores. Su objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de actividades de ocio en fin de semana por parte de este colectivo. Incluye propuestas como cine, paseos guiados o actuaciones de música y magia. El Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido casi 7 millones y medio de euros de fondos europeos para implantar la gestión inteligente del ciclo integral del agua. Este proyecto, con una inversión global de 12,8 millones de euros, espera, entre otras mejoras, reducir considerablemente el volumen de fugas de la red y el consumo energético.
Ayuntamiento de Zaragoza.
El próximo jueves 5 de octubre, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, te contamos cómo funcionan las empresas aragonesas y su importancia en el tejido económico de la comunidad. Jueves 5 de octubre desde las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde AEFA.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Que no se nos olvida. Esta semana vuelven a la antena de COPE Zaragoza Pablo y Juan. Son nuestros corresponsables de la infancia, porque gracias a ellos descubrimos cómo ven la vida unos chavales que tan solo tienen 9 años. Repito lo que digo todas las semanas porque es importante. Todo es fruto de la espontaneidad de los niños y para
Venga,
nada...
no hables tanto.
Ay, que no, pues eso, que para nada se les dice o se les insinúa lo que pueden decir o lo que no. Bueno, Pablo y Juan están ya preparados porque ya los habéis oído en sus micrófonos azules, así que comenzamos. Hoy durante la mañana vamos a hablar de salud, ahora en un momento. Vamos a hablar de vida saludable. ¿Qué saben estos chicos de vida saludable? ¿Tenéis, Pablo, Juan, algún consejo para hacer una dieta sana?
Pues que coman fruta, verdura, tres porciones al día de fruta.
También yogures, proteína, legumbres que yo no como
embutidos.
Porque me dan gases. También hidratos de carbono, carbohidratos.
Y alguna vez se puede tomar tarta o algo así.
Una tarta de 30 centímetros de chocolate aún se puede tomar.
Ya, claro, claro. Madre mía, qué sabiduría tienen. Y Pablo, tú ten cuidado con los gases, que salen cuando menos te los esperas. Pero un momento, entonces, ¿habrá alimentos que estarán prohibidos? ¿Algo que decir?
Las cosas que no hay que tomar, a ver, yo no digo que no hay que tomar, pero algunas veces se puede tomar, pero no todos los días, como la bebida más azucarada del mundo entero es la Coca-Cola.
La Coca-Cola sobre todo.
Y la menos es Aquarius. Yo tomo Aquarius porque no tiene tanto azúcar y también sirve de medicina.
Es verdad, es verdad. Cuando estás malito, el Aquarius es que va fenomenal. Para cerrar este tema, por favor, ¿tenéis un último consejo para mantenernos lo más sanos posible?
Y doy una cosa. Si queréis, sobre todo, esto lo digo para mayores de 18 años, ir a gimnasios si estáis un poco gordos, perdón si os molesta, porque es que si no, no te pueden pasar problemas muy graves, lo digo en serio.
Es verdad, está claro que hacer ejercicio es muy bueno para el cuerpo. Como no
que
solo
no te ríes.
Eso, que no solo de deporte de pan vive el hombre, cambiamos de tema y nos centramos en algo más cultural. No sé cómo llevaréis este tema. Los museos de Zaragoza. Nos ponemos en modo 1-2-3, que por cierto vosotros no sabéis ni lo que es. Pero, por 25 pesetas, ¿cuántos museos hay en Zaragoza?
A ver, yo creo que igual unos 15, ¿no?
Alma Mater, Pablo Galgallo,
Pablo Serrano, el Museo de Ciencia, el Museo de Ciencia Natural. También está todo lo de los romanos, está el teatro, las termas, todo eso. También el Museo de Aragón o de Zaragoza, como se llame. Bueno, y el Museo de Goya y la Lonja, que hacen exposiciones.
Que ha estado muy bien, un montón de respuestas.
Oye, Laura,
acertadas.
Una pregunta. ¿Nos vais a pagar por esto?
Bueno, ya veremos. Por lo pronto, yo os doy un bravo, chicos. Y ya para terminar, estamos en la semana de prefiestas. ¿Alguna canción que queráis recomendar a nuestros oyentes? ¿Algo animado que nos haga bailar?
Vico, Noche entera de Vico, que es muy fiestera para la fiesta.
Para los que les gusta mucho hacer fiestas.
La noche entera, que te doy la cartera. Noche entera de Vico.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Una semana más, habéis estado geniales. Gracias por vuestra sabiduría. Ah, por cierto, que os voy a poner deberes para la semana que viene, que nos gustaría que hablaseis de los gigantes y cabezudos. Apuntároslo, así que a estudiar. Adiós, chicos.
Adiós, Laura. Adiós, oyentes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
COPE Zaragoza te invita a una caña y una tapa. De la mano de la sexta edición del Festival Eurofood Trucks, celebra las fiestas del Pilar en un entorno inmejorable. Del 6 al 15 de octubre, brinda nuestra salud en esta carpa. Pásate por nuestros estudios en Paseo Sagasta 50 y llévate dos invitaciones para compartirlas con quien tú quieras. COPE Zaragoza y Eurofood Trucks te desean unas felices fiestas del Pilar.
Hoy ha habido una reunión, pues hombre, pues yo creo que importante. Han estado los consejeros de Educación, Claudia Pérez Forniez, y Sanidad, José Luis Bancalero, reunidos con el fundador y patrono de la Fundación AP, Carlos Peralta. Lo que quieren hacer es intentar abordar la implantación en Aragón de una herramienta de realidad virtual que va a permitir la detección precoz en adolescentes de los trastornos de conducta alimentaria. Carlos Peralta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la reunión, Carlos?
Pues la reunión ha ido fenomenal, la verdad. La receptividad del Gobierno de Aragón ha sido extraordinaria y pues, estamos francamente agradecidos.
Vosotros sois una fundación que nace para prevenir, para erradicar, si fuera posible, los trastornos de conducta alimentaria en nuestra sociedad. Y esto que habéis conseguido hoy, bueno, pues es un pasito más, ¿no?
Sin duda, es la detección precoz es el punto seguramente más crítico, más decisivo para combatir adecuadamente los trastornos alimentarios, porque tiene una tendencia clarísima a la cronificación. Entonces, en el momento en que se consigue una detección precoz, se puede luchar muchísimo mejor contra los trastornos, contra su incidencia y su desarrollo.
¿Cómo se puede hacer esto, pues?
Pues hasta ahora se venía haciendo de una manera pues muy poco eficiente y era haciendo pues test muy acotados en papel y a grupos muy reducidos de a lo mejor 25 personas, pero claro, eso al final pues más allá de la del interés estadístico pues no ayuda verdaderamente a la detección precoz. Y lo que hemos ideado es una herramienta tecnológica basada en realidad virtual y que permite que ese mismo test, el test que los médicos, que los científicos pasan para saber si una persona puede estar afectada por esa enfermedad, que eso se pueda hacer de una manera masiva, que se pueda implantar en todos los centros escolares de España, verdaderamente en 5 minutos o menos, que dura lo que es hacer el gaming, hacer la aplicación, se puede conseguir conocer en una foto completa de toda la población española entre 12 y 19 años y conocer los casos que puedan estar los que pueden estar afectados por estas enfermedades.
Ay, Carlos, que te perdemos. Ahora no te estamos escuchando. Hemos perdido a Carlos Peralta de la Fundación APE, con la que estamos hablando de la detección precoz en trastornos de conducta alimentaria, y nos estaba contando pues que han diseñado una realidad virtual, un test de realidad virtual en la que en 5 minutos y de forma pues bastante masiva se puede detectar casi prácticamente para toda España pues casos de principios, ¿no?, de trastornos de conducta alimentaria. Y francamente a mí esto me estaba pareciendo pues algo muy revolucionario. Esto lo han presentado hoy, lo han contado y lo han hecho pues con un acuerdo o con una reunión entre los consejeros, la consejera de Educación Claudia Pérez Forniz y el consejero de Sanidad José Luis Bancalero. Y yo quería preguntarle ahora, aparte de por lo revolucionario del sistema, que me parece absolutamente, también pues que por primera vez se haga esta visión multidisciplinar, ¿no?, y ahí estén implicados tanto Sanidad como Educación. Carlos, que te nos has cortado, estabas ahí hablándonos
ya
de
me he dado cuenta, sí.
que me parece muy revolucionario, ¿no?, este sistema.
Pues sí, la verdad que sí, es algo que nosotros investigamos a ver si se había hecho algo a nivel mundial y no existe nada, no ya a nivel España, sino en todo el mundo. Y cuando pues lo planteamos primero al equipo médico que nos asesora, pues nos dijo que les parecía verdaderamente revolucionario, como bien dices,
claro.
Pionero, y además que puede tener una incidencia verdaderamente útil para combatir estas enfermedades.
Claro, y estaba yo contando también lo importante que me parece que ahí esté el consejero de Educación y de Sanidad, que se junten, ¿no? Porque esto tiene que ser de una forma multidisciplinar, como ha de hacerse.
Así es. Estos son enfermedades, los trastornos alimentarios son enfermedades, pero para poder conseguir la implantación de esta herramienta solo se puede hacer en centros escolares, porque si no, ¿cómo controlas que, claro, que la población haga esta... haga el test? No hay otra forma. Teniendo una red de centros escolares como la que tenemos en España y una estructura administrativa, pues es que nos pareció que era la única forma de poder implantar esto y así lo han entendido. Les ha parecido, la verdad, que muy una excelente iniciativa, o por lo menos nosotros hemos salido encantados de la reunión, la verdad.
Entonces lo van a poder implantar y se pondrá en breves, entiendo, cuando...
Sí.
¿Cuándo se pondrá esto en marcha?
Lo que es el diseño de la ¿sí? parte tecnológica ya está finalizada, pero ahora hay que hacer un proyecto de investigación porque hay que validarla científicamente. Como esto es algo pionero que no se ha hecho nunca, es verdad que está basada en un test que sí que se viene utilizando desde hace 40 años, que es el test SCOP, pero al tener un formato distinto y al tener un storytelling antes de hacer cada pregunta, pues se pone en contexto para que el usuario entienda bien lo que se le quiere preguntar y que lo conteste pues con absoluta naturalidad en un entorno que le es amable, que le es conocido por el uso de este tipo de herramientas y que le puede parecer hasta divertido. Y si conseguimos pues que respondan de una manera, como digo, espontánea, natural y más cierta, pues podrían incluso mejorarse los ratios que actualmente tiene el test SCOP en papel. Y ese es el objetivo. Uh-huh. Pero claro, todo eso hay que verificarlo y hay que verificarlo a través de un proyecto de investigación. Y hay que hacer una prueba piloto en colegios. Uh-huh. Toda esa parte de la prueba piloto, el proyecto, se quiere hacer durante este curso escolar. Pero la implantación, que ya esto sea una realidad y pueda llegar a todos los centros escolares, eso, nuestro objetivo es que esté para el curso siguiente, para el curso 2024-25.
Uh-huh. Claro, yo estaba pensando ahora lo grave que puede llegar a ser un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y conocemos todos casos muy, muy graves. ¿Hay mucha prevalencia aquí en Aragón? ¿O esto se puede contabilizar, Carlos? Que esa es la primera, ¿no?
Claro, ese es un problema que existe actualmente, que es que no existe un censo, verdaderamente no existe un censo. Hay datos de las asistencias que realizan los centros públicos y de eso sí que hay unos datos y hay un incremento ya constatado. Pero verdaderamente el saber el scope, el ámbito verdadero del problema no se conoce, porque no existe, nunca se ha hecho en España un censo. Un censo de personas enfermas, de personas... Hay estudios, pero claro, esa es una segunda derivada de la utilidad que puede tener una herramienta que va a captar tanta información que luego eso, procesado a través de sistemas de inteligencia artificial, pues puede cruzar un montón de datos absolutamente interesantes para luego combatir la enfermedad también a través de nuevos proyectos de investigación. Esto es una primera herramienta, una primera fase, pero que ya tiene una finalidad importantísima en sí mismo, porque va a permitir la detección precoz y a partir de ahí pues se pueden ir mejorando los enfoques, las políticas para combatirlo, las políticas sanitarias porque repito que va a salir mucha información de lo que salga de la aplicación. Y una ventaja que tiene es que se autocorrige, porque no, luego no requiere de un esfuerzo digamos titánico de personal de las administraciones o de particulares, sino que la propia herramienta está diseñada para que ese test salga con las respuestas ya puestas por el usuario y con la autocorrección, de manera que son preguntas tipo test que al final arrojan un resultado y ese resultado ya tiene un destino, se enviaría un warning, un aviso, una alerta probablemente a los orientadores de los centros. Esto lo tenemos que acabar diseñando con la Consejería de Educación. Digamos, nosotros tenemos una idea y a ver si esto encaja también la estructura de la consejería. Con este aviso pues ya establecíamos un protocolo de actuación. En principio pues la idea es que se avise a los padres o menores o al propio niño, al propio chico si es mayor de edad, y que se le diga lo que tiene que hacer, porque le ha salido en el test que convendría que tuviera una atención médica.
Claro, y ahí va yo ya ya trasladándonos a la familia, ¿no? De repente a encontrarte con que, por ejemplo, pues tiene o puede desarrollar.
Estamos desarrollando, sí.
Exactamente. ¿Qué se hace? ¿A dónde acudimos?
Sí. Bueno, lo aconsejable, y eso es algo que un protocolo de actuación que tienen que definir los médicos, y nosotros en esa parte no queremos tampoco interferir, pero bueno, lo que nos han adelantado es que esto pues podría tener mucho sentido que se utilizara los centros de atención de atención primaria, los centros de salud. Con esto pues obviamente también aquí en la Consejería de Sanidad pues tiene que dar su opinión y a ver cómo realizar esto y cómo pues por supuesto no colapsar unidades, y para eso pues también tenemos algunas iniciativas para intentar precisamente lo contrario, sería que darles herramientas de ayuda precisamente para que puedan aligerar todos los casos que bueno, en caso de que aparecieran pues más casos que los que actualmente están diagnosticados y tratados.
Bueno, pues me parece una noticia súper importante y seguiremos contando todas las noticias que tengan que ver con esto, con este tema, con los trastornos de conducta alimentaria, porque la verdad es que, bueno, y ya luego lo veremos, ¿no? Cuando realmente podamos tener datos fiables que afectan a muchísimos adolescentes especialmente, ¿no? A la gente más joven. Carlos Peralta, fundador, patrono de la Fundación APE, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Y por contarnos.
Pues, muchas gracias a vosotros pues por acercar pues, la voz de este problema a los medios y a un medio tan importante. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias. Saludos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo jueves 5 de octubre, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, te contamos cómo funcionan las empresas aragonesas y su importancia en el tejido económico de la comunidad. Jueves 5 de octubre desde las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde AEFA.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti, y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Bueno, pues espérate que no vamos a dejar de hablar de salud y de una buena noticia también, porque es, bueno, pues un poco cuando el esfuerzo al final, bueno, no sé si es al final, pero sí que sale a la luz, ¿no? Hoy ha publicado la prestigiosa revista Nature Communications que investigadores de la Universidad de Zaragoza están describiendo, bueno, descubierto una terapia eficaz frente a tumores de pulmón. Está basada en una vacuna, la vacuna viva de la tuberculosis, la que se llama la BCG. Esto nos lo va a explicar Nacho Aguiló, que es investigador y que es el que junto a su equipo han conseguido descubrir esta terapia, ¿no? Que puede ser muy eficaz en tumores de pulmón. Señor Aguiló, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, encantada de tenerle por aquí, Nacho. Primero, explicar un poco todo esto, ¿no? Porque el titular es impactante, una terapia eficaz frente a tumores de pulmón basada en esta vacuna viva. ¿Qué es esta vacuna viva, la BCG? ¿Qué es exactamente?
Sí, bueno, por poner un poco en contexto a los oyentes, nosotros somos un grupo de investigación que llevamos años trabajando con vacunas de tuberculosis, de las cuales pues se incluye la BCG, que es la actual vacuna. Es, como decías en la introducción, es una vacuna de 100 años, es una vacuna viva que se descubrió hace más de 100 años y que como vacuna viva que es, pues es un estimulador muy, muy fuerte del sistema inmunológico, ¿no? Entonces ya, bueno, desde hace décadas se viene investigando un posible uso de BCG pues para estimular el sistema inmunológico para otras enfermedades, como puede ser el cáncer. Y de hecho, desde hace más de 40 años, BCG es un tratamiento de primera línea en cáncer de vejiga y se administra por vía intravesical, es decir, introduciendo a través de la uretra BCG directamente en la vejiga para luchar contra el cáncer en este órgano, ¿no? Entonces, bueno, un poco con estos precedentes, nosotros hace algunos años nos planteamos la hipótesis de que, pues, si BCG lo introducíamos de una manera sistémica en el cuerpo a través de la vía endovenosa, podría estimular el sistema inmune de una manera global, de manera que pudiera luchar contra otros tipos de tumores, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, nos centramos en el cáncer de pulmón porque teníamos disponibles en el laboratorio los modelos en animales de esta enfermedad. Y además, pues el cáncer de pulmón, bueno, pues tiene el dudoso honor de ser el tipo de cáncer que más muertes produce dentro de todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea inicial y la verdad que agradecer que contamos con el soporte de algunas instituciones, pues de destacar, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, que nos dio un proyecto hace algunos años para comenzar esta idea, pues efectivamente pues vimos que esta hipótesis que teníamos en la cabeza, pues cuando fuimos a los modelos de cáncer que teníamos disponibles en el laboratorio, pues vimos que efectivamente que BCG, cuando se administraba por esta vía sistémica, estimulaba el sistema inmunológico de una manera que las células del sistema inmune eran capaces de eliminar los tumores que se habían formado en los pulmones, ¿no? Uh-huh. Además, yo creo que es muy interesante destacar que otra de las partes del estudio es que ensayamos la combinación de BCG con tratamientos de inmunoterapia que se están utilizando hoy en la clínica y frente a los cuales, pues en el caso, por ejemplo, de cáncer de pulmón, muchas veces los pacientes se vuelven resistentes. Pues lo que vimos es que el uso de BCG con estos tratamientos lo que hacía era potenciar su efecto, ¿no? De manera que tumores que eran inicialmente resistentes a estos tratamientos, al ser administrados en combinación con BCG, pues se volvían sensibles, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues estos resultados también son muy prometedores desde el punto de vista de combinar esta nueva terapia con terapias que ya se están poniendo los pacientes hoy en día.
Uh-huh. Claro, esto, cuanto en tiempos, yo sé que cuando hablo con investigadores y siempre me decís, bueno, esto va para largo, ¿no? El luego poderlo implantar o que realmente sirva.
Sí, a ver, obviamente, claro, no engañaremos a nadie si decimos que, bueno, pues hemos dado el primer paso, ¿no?
Sí,
obviamente,
eso es.
Pues antes de llegar a humanos, pues hay que demostrar, ¿no? En los modelos de la enfermedad en cuestión que uno quiere tratar, pues en modelos animales, que primero que el tratamiento funciona, si no, no merece la pena seguir adelante,
claro.
Y luego que es seguro, ¿no? Ahí hay un factor de seguridad muy importante que tenemos también que cubrir, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, nuestros datos también son muy optimistas en este sentido, porque hemos visto en experimentos específicos que hemos visto que la terapia es bien tolerada por los animales, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, el camino es muy arduo porque, bueno, pues además de temas de financiación o temas logísticos que no entraremos, pues hay, por ejemplo, un tema regulatorio que, pues para cualquier ensayo que llega a humanos, pues hace falta una serie de estudios muy exhaustivos porque necesitas el permiso de una autoridad médica, pues que una autoridad regulatoria, digamos, ¿no? La Agencia del Medicamento, por ejemplo, en España, que te permita llevar ese estudio, ¿no?
Yeah.
Y luego hay otro factor que yo creo que en este sentido sí que juega a favor, que es el tema industrial, ¿no? Que la mayoría de los tratamientos experimentales que salen de los laboratorios son esos tratamientos experimentales, pero no hay una farmacéutica detrás que haya desarrollado ese producto para su uso apto en humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, BCG, por el hecho de ser una vacuna tan antigua, está disponible en una formulación clínica en todas las farmacias hospitalarias del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que, bueno, pues nosotros estamos, digamos, todo este conocimiento, ponemos este conocimiento, este artículo, en conocimiento de la comunidad científica y desde un punto de vista teórico, pues bueno, pues cualquier grupo de especialistas médicos en el mundo que quiera ensayar este tratamiento o comenzar el camino, ¿no? Para uh-huh. poder ensayar este tratamiento en humanos, lo puede hacer desde el punto de vista teórico porque BCG está disponible.
Está ya,
¿no?
Desde ya, claro.
Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar, pues eso, en el laboratorio estamos uh-huh. un poco apostando por demostrar que realmente es seguro, pues el generar ese conocimiento y vamos a intentar contactar con la comunidad médica, pues para ver si hay un interés real en avanzar esto hacia los pacientes. Pero bueno, como digo, BCG en la actualidad es un producto de la humanidad, ¿no? Porque, uh-huh. precisamente por su antigüedad, entonces bueno, pues desde este punto de vista somos optimistas, ¿no? Uh-huh. que se pueda llegar a probar.
Pues maravillosa noticia, enhorabuena por ese estudio que ha salido hoy publicado en esa revista bastante prestigiosa además. Muchas gracias, Nacho Aguilón, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Cruz! ¡Cruz! paso flojito. Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Espérate, porque ya está a la vuelta de la esquina las fiestas del Pilar y ya puedes vivir los pilares con Eroski, ya sabes. Pues mira, desde el viernes, desde este viernes 6 de octubre ya puedes vivir las fiestas en el barrio de Santa Isabel. Ya sabes que Eroski se traslada durante las fiestas a todos los barrios de Zaragoza y el día 6, el viernes, te esperan en Eroski Santa Isabel a partir de las 5 de la tarde. Estará el chupinazo a las 5, ¿vale? Y luego ya tienes una tarde fantabulosa. Cuentos en familia, la caravana de Belentuela a las 5:30. Tienes animación musical a cargo del DJ Michel del Alba a las 6:30. Y luego entrega de premios, talleres infantiles y pintacaras cabezudos y, por supuesto, degustación de ámbar y maridaje. Eso el viernes por la tarde. Pero es que el sábado por la mañana tienes la fiesta de los proveedores, que es como la fiesta estrella de los Eroski en Pilares, porque te esperan en el Camino de las Torres. A partir de las 11:30 de la mañana, entrega del trofeo a la trayectoria con Eroski del proveedor Aire Sano y luego ya feria de proveedores, hay degustaciones, regalos, catas, tendrás concursos, sorteos, muchas sorpresas y esa carta con maridaje de proveedores locales. Y por supuesto para los más pequeñajos, talleres infantiles, pintacaras y cabezudos a partir de las 12, eso el sábado por la mañana. Que no te lo pierdas, que las fiestas, que los pilares se viven con Eroski. Y tenemos más buenas noticias porque mañana Fundación Ibercaja inaugura una de las exposiciones más esperadas. Ya la anunciamos, pero es que ya mañana llega el día. Viene Azul Colección Abelló. Y de verdad que es una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo. Y yo creo que esto nos lo puede contar perfectamente Maite Ciriza, que es la jefa del área de cultura de Fundación Ibercaja. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bueno, mañana ya ha llegado el día, ¿no? Ya podremos ver esa exposición en el Museo Goya.
Efectivamente, llegó el gran día porque de verdad que es una exposición cuidadísima con una selección de obras maestras, son todo obras maestras, y tienen piezas pues de las más importantes del mundo, con artistas, bueno, desde nuestro Francisco de Goya, Lucas Velázquez, Pizarro, Degas, Gauguin, de Regoyo, pero también Sorolla, Picasso, Juan Gris, bueno, la lista es interminable. Y además, aparte de maestros consagradísimos de la historia del arte a nivel mundial, también se van a ver piezas que es muy difícil ver en España, de autores también muy reconocidos, pero como digo, muy difícil de ver en nuestro país. Por tanto, yo creo que es una grandísima experiencia para disfrutar, ¿por qué no?, en esta próxima semana de Fiestas del Pilar.
Claro que sí. Al final son cinco siglos de arte.
Efectivamente, son cinco siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XX, y como digo, no solamente son piezas claves del patrimonio español, sino pintores de las vanguardias, como digo, mucho menos presentes en nuestro país. De verdad que abarca diferentes épocas, estilos, es súper variada, se puede visitar en familia, lo podemos visitar con los amigos, lo podemos disfrutar, porque sobre todo es una experiencia para disfrutar y para deleitarse con esta selección de obras de arte maestras.
Maite, ¿por qué se llama Azul?
Porque el azul es un poco el hilo conductor de la exposición. Uh-huh. Ese discurso expositivo que dicen las comisarias, en este caso la comisaria es María Toral, es el hilo conductor. Todas las obras, el color, vamos a decir que casi más predomina o es más el protagonista, es el color azul.
Y es, como decía al principio, es una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo. O sea, es una colección privada.
Es una colección privada, pero que se ha hecho con mucho mimo, con mucho cariño y con mucho criterio a lo largo de 40 años, ahí es nada, ¿eh? Y ahí, pues, el matrimonio formado por Juan Abelló y Ana Gamazo, durante todos estos años se han ido atesorando esta colección hasta convertirse, como digo, en una de las colecciones más importantes del mundo. Y ahora viene a Zaragoza, viene a nuestra ciudad, viene al Museo Goya, y no solamente, bueno, la imagen de la exposición es un cuadro de Goya, la cucaña, maravilloso, sino que además viene acompañado por otros grandísimos maestros.
Bueno, pues habrá que ir a verla a partir de mañana, Museo Goya, y estará, pues hasta, estoy viendo, bueno, hasta el día 29 de enero, ¿no?, del 2024. Está nada mal.
Tenemos tiempo, pero como digo, un plan estupendo para disfrutar durante las fiestas del Pilar.
Eso es, y a todos los visitantes los tenemos que llevar ahí, a todos los que recibamos, ¿verdad?, familiares, amigos, que nos vienen todo el mundo.
Sin duda.
Desde todos los lugares de España, pues los tendremos que llevar al Museo Goya. Pues un placer, como siempre, hablar contigo, así que muchísimas gracias. Maite Ciriza, jefa del área de cultura de Fundación Ibercaja, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid.
Fernández, él va a ser el primer gran concierto gratuito de estas fiestas del Pilar. Este sábado, de la mano de Cadena 100, estará en la Plaza del Pilar justo después del pregón. Saldrán las chicas del Casademont Zaragoza y harán su pregón. Les aplaudiremos a rabiar y después todo el mundo cantando, bailando con Dani Fernández. Por supuesto, estás invitado, estás invitada. No puedes faltar este sábado al primer conciertazo de Dani Fernández.
Encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo.
Tuvimos la oportunidad de verlo en el Vive Latino y la verdad es que, bueno, a mí me dejó loca, porque es que nos lo pasamos muy bien, porque una cosa es que te sepas muchas canciones, el Bailemos, el Dile a los Demás, el Disparos, el Te Esperaré Toda la Vida, que dices, hombre, me la sé, y otra cosa es que digas, pero si es que me he bailado todo el concierto, si es que me ha hecho saltar un montón, si es que este hombre es un torbellino en el escenario y lo vas a poder disfrutar, como digo, este sábado con Cadena 100 que nos trae a Dani Fernández, que por cierto, te quiero recordar que la semana que viene este programa se traslada al centro de Zaragoza, se va a la calle para llevarte la calle allá donde tú estés, que estás en el trabajo, que estás en casa, que estás en el coche. A través de la radio te vamos a intentar trasladar todo lo que son las fiestas del Pilar, que anda, que no son cosas. Estaremos en Montal toda la mañana, desde las 12:30 hasta las 2, en un programa en directo desde la Plaza San Felipe, como decimos, y trasladando y viviendo las fiestas del Pilar para llevártelas a ti. Y arrancaremos en la Plaza del Pilar este sábado 7 de octubre con Dani Fernández. Pues cuando llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que a partir de ahora escuchas pues más información, que a partir de las 2:20 llegará también toda la información desde Aragón, desde Zaragoza, también a las 3:10. Y por supuesto, el deporte a las 3:25, jornada de liga. Hoy no, pero mañana sí que juega el Zaragoza, que juega contra el Andorra y veremos lo que pasa. Y el domingo, por cierto, el Zaragoza vuelve a jugar en casa. En fin, que todo esto te lo vamos a contar en un momento. Que tengas un feliz día hoy.